Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia. Y tal y como habíamos anunciado al término de nuestra tertulia en el día de hoy, pues tenemos con nosotros al presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. En este caso, bueno, pues don Sergio Lloret, buenos días.
Buenos días, Santiago, a los que nos escuchan.
Bueno, aquí al menos escapamos.
Aquí se está mejor que puertas para afuera.
Bueno, y eso me lleva a la primera de las preguntas que estaba dándole vueltas en estos días. Porque el consorcio y el propio Cabildo han anunciado que iban a hacer cortes programados para llevar a cabo una serie de obras a lo largo de estos días. Claro, cuando uno se ve con una situación que hasta el lunes no remitirá y que va en aumento con Calima y con el calor que está haciendo, bueno, el que te vea falto de agua, pues vuelve otra vez a llevarle uno al año pasado. Pero este parece que viene más fuerte. ¿Qué se tiene previsto hacer por parte del Cabildo a través del Consorcio de Abastecimiento de Agua? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene previsto, usted es consejero además de infraestructura, independientemente de que haya un consejero de agua del Cabildo en Ciudad de Fuerteventura, don David Vera. Pero que primera, yo creo que el tema de mayor preocupación, ¿cómo se va a poder paliar toda esta situación en este verano?
Bueno, aparte de lo que tenemos previsto hacer, porque nos quedan actuaciones pendientes, Santiago, yo creo que también ya afortunadamente podemos decir que una parte de las actuaciones están hechas y que otras están en ejecución o van a estar ya en una ejecución inminente. Y otras, pues nos quedará un poquito más de tiempo porque lleva una tramitación administrativa más larga. Pero yo creo que lo importante en este caso, en materia de agua, de abastecimiento de agua potable, que bueno, yo no me he cansado de decirlo, que parece mentira, que en pleno siglo XXI estemos en esta situación en Fuerteventura y que no tengamos garantizado que le llegue el agua a todas y cada una de las viviendas de nuestra isla y a todos los rincones de nuestra isla, incluido por el sector primario, que también está falto de agua. Bueno, esta es la situación que teníamos y bueno, ya llevamos meses diciendo que afortunadamente se ha hecho un gran esfuerzo y tenemos ya una hoja de ruta trazada, coordinada con ayuntamientos, el Consejo Insular de Aguas, Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura y por supuesto el Cabildo, en esa acción coordinada y conjunta de la Consejería de Aguas y la Consejería de Infraestructura, con la elaboración de ese plan de cooperación en materia de abastecimiento de agua potable de 160 millones de euros en el periodo 2020-2025. Esto es así porque hay actuaciones como, por ejemplo, la nueva planta desaladora que tenemos que tramitar en el sur, que solo la tramitación ambiental nos va a llevar entre año y medio o dos años, pero tenemos que empezar ya y con esos expedientes administrativos ya estamos para licitar los servicios técnicos que nos analicen las ubicaciones, decidir dónde va y comenzar a ejecutar cuanto antes esa infraestructura necesaria junto con otras que también llevan a una tramitación un poco más larga. Hay una serie de depósitos reguladores nuevos que tenemos que hacer, impulsiones primarias que llevan evaluación ambiental, y esa pues nos ralentiza los tiempos administrativos. Afortunadamente, como decía al principio, un buen paquete de estas actuaciones las ejecutamos por emergencia, además que era la primera vez que el Cabildo de Fuerteventura contrataba por emergencia, pues su paquete que fue en torno a 6 millones de euros, que bueno, con las incidencias se nos está yendo pues en torno a unos 7 o 7 y poco. Creemos que bueno, es más que aceptable, sabiendo que en algunas de las actuaciones ni siquiera había proyectos, sino que eran memorias valoradas, así que es un documento técnico muy simple. Yo creo que ha habido una buena gestión en ese sentido, donde se ha resuelto tramos de tubería tanto en el norte como en el sur, que nos permite, la tubería, yo creo que todos hemos visto que es que se rompía a cada momento ahí en la zona de Guijey, que estaba ahí toda la red arterial del norte, la impulsión, el depósito de Fimapaire, de la que depende toda la zona de La Oliva, Villaverde, y el tramo de las Ares al Roque, que bueno, está vinculado al abastecimiento al Roque y a Cotillo, al propio Las Ares, que bueno, son obras de mejora importante, al tiempo que la impulsión de la desaladora de Gran Tarajal a Corral Blanco, que ha permitido que por primera vez, después igual de 7 o 8 años de ejecutado, se haya llenado el depósito de Tiscamanita de 5.000 metros cúbicos, que antes dependía exclusivamente de la desaladora, o casi exclusivamente, porque poco le aportaba la impulsión de Gran Tarajal, de la desaladora de Puerto Rosario, y nunca llegaba agua al depósito porque se gastaba o se perdía por el camino. La impulsión, eso va a ser un cambio fundamental en tener esa capacidad de regulación para poder atender las contingencias que después surgen por averías, por las obras que ejecutamos, que tenemos que hacer cortes. Eso pasa en las instalaciones de red, pero te necesitas tener unos buenos depósitos con agua, porque si los tenemos, pero los tenemos vacíos, como pasaba anteriormente. Yo creo que esa ha sido una muy buena acción, la impulsión de Marco Sánchez a Guerime, que nos va a permitir resolver el abastecimiento a la zona de Las Hermosas y La Pared, y seguimos trabajando, porque aquí no quedaban estas acciones. Después, estas se contrataron por emergencia, por urgencia, con licitación pública, contratamos la ampliación de 6.000 metros cúbicos la producción, 2.000 en Corralejo, 2.000 en la planta de Puerto Rosario y 2.000 en Gran Tarajal, que ya están instalados y funcionando. Creo que ya tenemos una mejoría importantísima respecto al verano pasado y respecto al anterior. Pero no queda aquí la cosa, ya lo decíamos desde el principio, hemos tenido ya la comisión técnica de seguimiento de este plan y ya está en tramitación, bueno, que saldrá, pues espero que entre 1 y 2 meses van a salir a licitación otros 10, 12 millones de euros de obra pública vinculada al abastecimiento de agua potable, con la ampliación de la desaladora de Corralejo, que es inminente su licitación pública, la de Puerto Rosario, y unas mejoras en la de Gran Tarajal, que nos permitan optimizar su producción y, bueno, reducir ruidos y demás, pero que no es la solución definitiva, porque en el sur tenemos que hacer una nueva planta, que no va a ser en el Aceitún. Tenemos muchos problemas ya de quejas, porque están enclavadas en pleno centro urbano de Gran Tarajal y del Aceitún, que lamentablemente lleva una tramitación ambiental compleja y larga, pero que tenemos que empezarla cuanto antes. O sea, no solo estamos aquí para hacer las obritas pequeñas o esos pequeños remiendos de tramitación sencilla, sino también tenemos que abordar los problemas importantes que tiene nuestra isla. Y la mayor garantía para la población de la comarca sur de Fuerteventura de tener garantía de suministro de agua potable es que se produzca el agua en el sur y no depender exclusivamente de la planta desaladora de Puerto Rosario. Todo ese conjunto de acciones, pues yo decía, están ya unas ejecutadas. De las obras de emergencia, de los 12 lotes de emergencia, solo tuvimos incidencia significativa por complicaciones de definición técnica y las soluciones a adoptar en una de las obras, que son los depósitos de la herradura, los dos módulos de 8.000 metros cúbicos cada una, que están fuera de servicio. Solo tenemos 16.000 operativos, 16.000 metros cúbicos, pero es que ahí depende, pues, prácticamente el 80% del consumo de la isla. Y para tener en cuenta la importancia de la ejecución rápida de estos depósitos, bueno, pues en un mes se nos rompió 2 veces la impulsión que va de la planta desaladora de Puerto Rosario a la herradura. Hubiese sido completamente distinta la situación y la afección si esos 16.000 metros cúbicos, o sea, 32 en total, los hubiésemos tenido operativos. Ayer visitábamos el consejero David de Vera, consejero de Aguas, y yo mismo la marcha de la ejecución junto al contratista de estos depósitos de la herradura. Afortunadamente van a muy buen ritmo y esperamos que en 3 meses o así ya estén en servicio de nuevo, que hubo que suspenderlo por problemas estructurales de la cubierta, y bueno, y esos 16.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento los necesitamos tener disponibles cuanto antes para atender posibles contingencias como esta la rotura de esta impulsión principal. Estas cosas pasan, una impulsión ya que está, digamos, sobre sus posibilidades, que también está prevista ya una nueva impulsión que la complementa y que nos va a permitir, desde luego, que en esta red arterial desde la saladora de Puerto Rosario a los depósitos de la herradura, bueno, tener mucha más seguridad en el abastecimiento. Ese lo tenemos un pelín más atrasado que las plantas desaladoras, pero bueno, espero que justo después del verano, en septiembre-octubre, podamos estar también en condiciones de licitar esa obra junto al resto, que son obras, bueno, pues ya le digo, 160 millones de euros en 5 años, con, bueno, nuevos depósitos reguladores en Morro Francisco, que nos permitan llevar el agua a Las Ares, el Roque y el Cotillo desde la planta de Corralejo, en lugar de tener que hacerlo desde Puerto Rosario, con esa segunda impulsión después a Fimapaire, en fin. Porque aquí la energía y ahorrarnos alturas de impulsión es importantísimo, porque nos ahorramos costes energéticos y desde la gestión del agua y de la desalación de agua, eso es fundamental para optimizar la componente económica de la explotación del sistema. Yo creo que aquí lo importante es que la hoja de ruta está bien trazada, está coordinada con todos los ayuntamientos, con el consorcio, con el Consejo Insular de Agua, las consejerías de aguas e infraestructuras del Cabildo, y estamos caminando a marcha forzada para que, desde luego, tener un sistema de abastecimiento de agua potable como se merece la población de nuestra isla en pleno siglo XXI. Ahora bien, les podemos garantizar que este verano va a ser bastante mejor que el pasado y que el anterior, porque afortunadamente estas obras de emergencia ya están en servicio y eso nos va a permitir ir paliando una buena parte de los problemas que teníamos año tras año, que tenían que haberse abordado antes, pero bueno, así nos encontramos con el sistema y lo que estamos, con un compromiso firme y sólido de todo el grupo de gobierno del Cabildo con resolver este problema y seguir trabajando en la línea que hemos aprobado y acordado en ese plan director, en ese plan de cooperación de 160 millones de euros.
Hay un apartado también de responsabilidad de cada uno de los usuarios. O sea, el usuario ha de tener una reserva de agua mínima, no sé si son 48 o 72 horas, y bueno, cada vez vemos que se levantan edificios, se levantan viviendas unifamiliares y no se ve el famoso bidón. En este caso es de obligado cumplimiento, ¿no? Tener el almacenaje de agua para cubrir cualquier eventualidad que de una avería en cada una de las casas, ¿no?
Efectivamente, Santiago, bueno, eso, bueno, puede que sean algunos de los casos, efectivamente es obligatorio, pero yo le puedo decir, porque bueno, las visitas que tuvimos, sobre todo en esta, por la zona sur de Fuerteventura, Cardonte, Sejeraque, toda esa zona que viene padeciendo durante muchos años estos continuos cortes de agua, les puedo asegurar que había familias que es que no estuvieran 500 litros o 1000 litros, había algunas que tenían 10.000 litros de depósito, porque es que a veces estaban hasta 15 o 20 días sin agua, y eso es inadmisible en pleno siglo XXI. Bueno, lo normal es tener un depósito de 400, 500 litros, 1000 litros, pero le puedo decir que también pasa lo contrario, que bueno, vista la situación y vista las deficiencias del sistema de agua, había habido casas que tenían 8 o 10 mil litros de una sucesión de depósitos, sobre todo en las zonas rurales, bueno, antes, digamos, las frecuentes situaciones de desabastecimiento que se venían dando y que esperamos que esas ya desde luego las tengamos subsanadas con estas obras de emergencia que ya están en servicio, incluso, y vamos, hace apenas un mes, han entrado estos 6.000 metros cúbicos complementarios de producción que sin duda nos van a permitir mucha mayor autonomía en el sistema. Insisto, no es la solución final, pero desde luego sí que vamos a empezar a notar una mejoría importante respecto a los problemas que hemos venido padeciendo la población de la isla, en unas zonas más que en otras, pero durante demasiados años ya.
Cotillo este año va a tener, que es el gran sufridor, otros son de forma alternativa, pero Cotillo va a tener resuelto el verano.
Sí, y además estamos haciendo un pequeño tramo que se quedó en estas obras de emergencia, que por, bueno, por cuestiones técnicas y disponibilidad de suelo no pudo abordarse. Ya el consejero está dándole solución a ese pequeño tramo para enlazar esta obra de emergencia con la red del Cotillo, que bueno, que estamos ejecutando en estos momentos y que desde luego no va a ser fundamental para que bueno haya agua en el Cotillo. Bueno, con las complicaciones que sabemos que hay en verano en localidades como el Cotillo, bueno, que igual triplican la población o la demanda de agua, pero bueno, para eso, sabiendo que es así todos los años, las administraciones tenemos la obligación de diseñar las infraestructuras que den respuesta a la demanda en cada momento.
Bien, el pasado sábado, presidente, se celebraba una concentración aquí en la Plaza de la Paz, en la Plaza de la Iglesia, frente a la delegación del gobierno, en la que, bueno, principalmente vecinos del TIME y otros que se añadían, bueno, pues se quejaban de la implantación incontrolada, decían o sin una planificación, de los molinos. Y eso que todavía no hemos empezado a ver la implantación en este caso, las plantaciones fotovoltaicas, que cuando se vean, por el volumen que hay autorizado, yo creo que va a ser mayor el impacto ese que el de los propios molinos. Pero lo cierto es que se demandaba una mayor planificación. Se ha acusado al Cabildo de no en estos momentos, sino que a lo largo del tiempo no se haya hecho la correspondiente planificación que marque dónde han de ir ubicadas este tipo de instalaciones. Pero en el Parlamento de Canarias, en el pleno de esta semana, el señor Barbuena, que es el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, bueno, pues decía que los cabildos van a tener la última palabra a la hora de autorizar o paralizar la instalación de parques eólicos en sus respectivas islas. El gobierno de Canarias cederá esta potestad a las corporaciones locales, insulares, en la nueva normativa energética que el ejercicio prevé tener listo hacia finales del año. Pero claro, esto es una verdad media, ¿no? Porque lo que estamos quejando no es de lo que está instalándose, que corresponde a autorizaciones de 2016-2007 como consecuencia de la ley del suelo, pero hace un matiz el consejero del gobierno canario que dice que los cabildos tendrán la última palabra para autorizar los parques eólicos y las corporaciones podrán parar los proyectos en marcha que no sean de interés general, o sea, no se refiere a aquellos 19, creo, que hay en la isla Fuerteventura, y no se permitieran las instalaciones a menos de 250 metros de las poblaciones. ¿Esto da respuesta a lo que se demandaba por la ciudadanía o realmente vamos a seguir teniendo que tragar con lo autorizado ya y declarado de interés general en el año 2016 como consecuencia de la ley del suelo? Y se refiere solamente a las nuevas solicitudes que hay, creo que hay una avalancha importante en cuanto a Canarias, en particular en la isla de Fuerteventura.
Bien, bueno, este es un problema complejo, Santiago, donde yo creo que estando de acuerdo todos en la necesidad de implantación de energías alternativas en nuestra isla, en esa apuesta de la sostenibilidad, y sobre todo, ojalá pudiéramos decir en estos momentos que ya para que no haya centrales térmicas, eso ahora mismo con la tecnología actual, y bueno, llegará algún momento en que sea posible, pero de momento no es posible. Pero lo que sí es cierto, que teniendo implantación de energías alternativas, las centrales térmicas o la central térmica funcionará bastantes menos horas, contaminará menos y tendremos una isla mucho más sostenible. Ahora bien, lo que sí que no podemos seguir permitiendo es los criterios con los que se están implantando las energías alternativas en nuestra isla. Y aquí, porque es muy fácil despejar balones hacia los demás. Es cierto que la falta de planificación de planes generales o planes insulares, de localizaciones expresas de estas instalaciones de energías alternativas, es la que está teniendo como consecuencia lo que está sucediendo, pero no por decisiones de los cabildos, por decisiones del Gobierno de Canarias en su regulación, donde hay dos leyes que afectan fundamentalmente a la implantación de energías alternativas, que son la ley eléctrica, el famoso artículo 6 bis, que lo que hace es que se salta el planeamiento insular por interés general. O sea, que aunque nosotros tuviésemos un planeamiento donde se dijera qué zona y qué no, también se lo podrían saltar en la forma que está concebida actualmente el 6bis. Por eso, bueno, a las palabras del consejero de que van a ser los cabildos, ahora mismo o se cambia ese marco regulador, se modifican esas dos leyes, la ley eléctrica y la ley del suelo, donde se establezcan algunos criterios generales que después podamos desarrollar en el planeamiento, porque ahora mismo están muy abiertos y nosotros sí que consideramos que es importantísima la implantación de renovables, pero no dispersas por todo el territorio, y que nuestra isla esté llena de mordeduras, digamos, o de efectos negativos por la implantación en zonas de interés ambiental, de interés paisajístico, o en zonas próximas a poblaciones, cuando estamos convencidos de que la potencia que se puede instalar en Fuerteventura, que este yo creo que es mensaje, también es importante, que independientemente de lo que se esté tramitando, todo no va a poder tener autorización administrativa, porque la potencia que se puede inyectar a la red está limitada por cuestiones técnicas. O sea, que aquí se podrán estar tramitando 400 megavatios, pero esos 400 megavatios no van a poder ser autorizables administrativamente. ¿Por qué? Insisto, no es ilimitada la potencia de fuentes renovables que puede inyectarse al sistema actual. Está limitada. Eso para tranquilidad de la población en general. Lo que sí es verdad es que no podemos ir a un modelo de dispersión. Pero ese modelo de dispersión lo faculta estas dos leyes. La ley eléctrica, el artículo 6bis, y la ley del suelo, que también establece esas excepciones por medio de la tramitación del interés público y social, el artículo 79 o el 123, en algunos casos, de la ley del suelo, para esta implantación de energías alternativas. Entonces, claro, las empresas, si no tienen impedimento legal, tramitan sus expedientes, y los que estamos de este lado, por voluntad política, porque digamos no nos gusta, no podemos decirles no tramitamos estos expedientes, estamos en la obligación de tramitar los expedientes. Lo que sí que no se pueden saltar nunca es la evaluación ambiental, la información pública para que todo el mundo opine, y desde luego hay que personarse. Algunos de los ejemplos que tenemos ejecutados en nuestra isla, que yo personalmente creo que han sido malas decisiones, también tuvieron en su momento el aval de los dirigentes que estaban, entre otros, al frente del cabildo. Entonces, claro, ahora esa es la situación heredada que nos encontramos. Y obviamente no podemos seguir hacia adelante en este sentido. Pero creo que tampoco nos tendrá que decir el Gobierno de Canarias cómo va a ser esa regulación. El que podamos decidir los cabildos, yo creo que esa es una, a priori, buena solución, pero tenemos que ver qué modificaciones legal hay prevista para que nos den las herramientas apropiadas, porque ahora no las tenemos. Ahora la ley regula de esa forma, con la voluntad en su momento de facilitar la implantación de renovables, uno de los planeamientos era una dificultad, entre otras cosas, se plantearon estas excepciones, que era es para saltarse los planeamientos vigentes. Entonces, claro, si el gobierno, que es la que ha venido utilizando el gobierno de Canarias, en este caso por la ley eléctrica, con esas declaraciones de interés general, pero claro, las declaraciones de interés general son, saltándose el planeamiento, deben ser excepciones y no la regla general en la actuación para la implantación de renovables. Nosotros lo hemos dicho con claridad, y a las empresas del sector que nos han visitado, nosotros queremos seguir apostando por la implantación de renovables en Fuerteventura, sabiendo la limitación que hay entre la potencia que se puede instalar, pero queremos buscar zonas donde obviamente haya recursos, que eso también es importante desde un punto de vista de la sostenibilidad, porque si hay recursos, no son los que tengan rentabilidad económica, sino que para producir X potencia harán falta menos molinos o menos superficie de plantas fotovoltaicas, porque son más eficientes, y eso desde un punto de vista de la sostenibilidad interesa. Si estamos para producir 100 megavatios en zonas de mayor eficiencia del recurso, pues bueno, pues lo podemos hacer igual con la mitad de molinos que en zonas donde solo produzcan la mitad de las horas, por decir algo. Entonces ocuparíamos más territorio con mayor impacto visual. Y lo que queremos buscar, esa zona en la isla para alojar la potencia que puede instalarse ahora y con un escenario de 20 o 25 años, que es un poco la vida útil que suelen tener este tipo de instalaciones, sin causar perjuicios a nuestro territorio, a nuestro paisaje y, desde luego, alejándolo de zonas pobladas, que al final yo creo que son actividades que hay que, por pura lógica, nadie, ya no solo por las molestias que pueda tener, sino solo desde un punto de vista visual, a nadie le gusta tener al lado de su casa pues ni un molino eólico, ni un parque fotovoltaico, y creemos que nuestra isla, afortunadamente, todavía tiene zonas con extensión suficiente para dar solución a este problema sin afectar a la población y sin afectar al medio ambiente y al paisaje. Ahora, tenemos que modificar la regulación. Es necesario culminar el proceso de planeamiento insular, que en eso estamos, con la tramitación inmediata de las ordenanzas provisionales que nos van a permitir ir acotando el problema, y con la propia aprobación en el plan inicial del plan insular, que va a tener también todo el contenido necesario en materia energética, en materia de las zonas de implantación de renovables, que también se podría ir por la vía de ese plan territorial especial en materia energética, pero tendríamos que empezar de cero. Vamos a llegar mucho antes a solucionar el problema con el plan insular, que vamos a la aprobación inicial, mucho antes que con el plan territorial especial en materia energética, que tendríamos que empezar de cero. Y también recordar que con la aprobación inicial podemos también tomar acuerdos de suspensión de aquellos instrumentos que estén en trámite y que no se ajusten a las previsiones del documento de que se someta y que se apruebe y que tenga su aprobación inicial. Yo creo que ese es el mecanismo ahora mismo más rápido que tendríamos en lo que afecta al Cabildo, que asumimos nuestra responsabilidad heredada, porque, bueno, pues también el plan insular se lleva hablando de él no sé cuántas legislaturas, tenía que haber estado hace mucho tiempo, pero seguimos lamentablemente en esa fase, y de luego sigue siendo uno de los compromisos fundamentales del grupo de gobierno del Cabildo sacarlo adelante cuanto antes y en esta legislatura. Pero el gobierno de Canarias también tiene que hacer sus deberes con una regulación que establezca criterios generales que después desarrollemos en el planeamiento, y no tan abierta como está ahora mismo, que tiene como consecuencias que puedan proliferar esas soluciones dispersas en el territorio que no compartimos, pero que ahora mismo no podemos impedir, porque los que quieren hacerlo están en su derecho si la ley y la regulación, tanto la ley eléctrica como la ley del suelo, los avala para tramitarlas en determinados tipos de suelo.
Claro, esto surgió, estas afirmaciones de señor Barbuena surgieron en el entorno de una comparecencia en el Parlamento de Canarias esta semana, y bueno, de la mano de Iñaki Labandera, diputado por el Partido Socialista. Labandera aseguró que buena parte del problema obedece a que en el anterior Ejecutivo, presidido por Coalición Canaria, otorgó de carácter el carácter de infraestructura de interés general a más proyectos de los debidos. Según el parlamentario del PSOE, las credenciales para poner molinos de viento se dieron como churros. A los que Mallín respondió que, recordando que son dos socialistas, Ornella Yacón y Blas Acosta, quienes desde 2011 han tomado decisiones en materia energética en el Cabildo Majorero, al final fue el propio Barbuena quien zajó la discusión diciendo: todos hemos cometido errores, porque realmente en esta historia de la ley del suelo, de la implantación de energías locales, no hay partido de esa época que se libre en absoluto de responsabilidades. Todos todos entraron en ello. Pero mire, hay al margen de lo que es la energía fotovoltaica, la energía eólica, hay en la isla Fuerteventura, y me consta, porque estando en Fitur, yo también soy de los que golisneo otras cosas, fue cuando salgo de la feria, y tuve oportunidad de mantener una conversación con una empresa, con una gente que pertenecía a una empresa de tratamiento de hidrógeno verde. Y creo que están en contacto con ustedes, según me comentaron, porque se podría resolver dos macro problemas de los más importantes, junto con el agua, de la isla de Fuerteventura. Uno, el sacar la estación, que ahora todo el mundo se apunta a sacar la estación térmica del charco, pero no termina de sacarse nunca. Y otra, es resolver un problema que es una bomba, relojería, como es el tema de los residuos, que ustedes además lo han tratado en estos días atrás, han tratado el tema de los residuos a través de un plan territorial que se plantean, y donde, bueno, usted mismo con el consejero Laria pide celeridad a la redacción del documento prioritario para la isla. La planta, según el documento o el avance del Plan Insular de Ordenación de la Isla Fuerteventura, la planta de UNERCO del Charco, la ubicación que se le da es en la zona de Zulita.
En el entorno del complejo ambiental.
En el entorno del complejo ambiental. Y el tratamiento del complejo ambiental, que tiene, almacena una cantidad importante de gases, y bueno, por su antigüedad y la falta de inversiones por parte del gobierno canario, ahora mismo falta la celda número uno y que no termina de llegar, y se lleva tiempo con el gobierno de Canarias. Bueno, pues se podría perfectamente del gas de hidrógeno verde que produciría el vertedero, el centro ambiental, bueno, pues se podría perfectamente al lado derivar todo y hacerlo con lo último que hay, que es el hidrógeno verde, hacer que produjera electricidad, pues la planta térmica, con lo cual dejaría de quemar con sus motores. Sería el broche fantástico para realmente hacer cerrar un círculo, una parte del círculo, ¿no?
Sí, bueno, tocado muchas cosas, Santiago. Bueno, central, por ir, si te parece, abordarlas una a una. Sí. Central de la Salina, desmantelamiento de la central del Charco. Bueno, en el pleno pasado debatíamos una moción del Grupo Socialista en este sentido, que enmendábamos desde el gobierno, y desde luego yo personalmente no pensé que iba a ser tan polémica la enmienda, e igual es porque al final lo único que se quería que fuera un acuerdo de carácter político y no tuviera ningún efecto práctico, ninguna solución administrativa que realmente nos sirva para dar pasos en el desmantelamiento de esa central.
Esa ha sido la dinámica hasta ahora.
Y efectivamente, o sea, porque, bueno, y en la propia Junta de Portavoces, Claudio, el portavoz del Grupo Popular, lo manifestaba. Si esto va a ser otro acuerdo más de los 15 o 20 que debe haber año tras año en las distintas instituciones, básicamente Puerto Rosario y el Cabildo de Fuerteventura, para desmantelar la central de las Salinas en el Charco. Entonces, estos son nada más que acuerdos políticos de cada área, creo que no van a servir de nada, y no podemos estar engañando otra legislatura más a los vecinos. Entonces, desde ese punto de vista, a la moción que planteaba el Grupo Socialista desde el gobierno, enmendábamos en el Pleno en el sentido de incorporar un punto que es clave, que, bueno, iba orientada a que un compromiso de desmantelamiento progresivo de las centrales térmicas, que yo creo que eso está aceptado, yo creo que ya por la humanidad en general, ese compromiso.
Tiene que aparejado con la instalación de la nueva.
Efectivamente. Y por otro lado, que la planta de la Salina fuera una de las que se impulsara. Bien, también, todos estamos de acuerdo en que hay que quitar la central del Charco, pero para quitarla hay que empezar a dar pasos en las instituciones que tienen las competencias y la obligación de abrir ese camino, porque mientras no se abra el camino, no se puede desmantelar la central, y cuando llegue el final de la vida útil, que no le queda demasiado, volverá a ser necesario prorrogarla, porque no hay alternativa. Y el camino lo tiene que iniciar el Ministerio de Industria. No pensé que fuera a ser tan polémica la inclusión de esa posibilidad, porque desde el Cabildo, el nuevo gobierno, alegamos, porque nos coincidió en el periodo de información pública, a la planificación, a la nueva planificación energética 21 y 26, la planificación eléctrica nacional, donde está la de la Salina, porque es de más de 50 megavatios, es de competencia estatal. Entonces, en esa planificación no aparece como objetivo desmantelar la central de Las Salinas, que tramita el Ministerio de Industria. Alegamos desde el Cabildo en el trámite de información pública y a esa moción que planteaba el Grupo Socialista, pedimos que se incorporara un punto, o sea, como medida para poder empezar de verdad a caminar administrativamente en desmantelar esa central, que se recogiera la necesidad de que la planificación 21-26 del Ministerio de Industria, la planificación eléctrica nacional o energética nacional, contemple entre sus objetivos el desmantelamiento de la central de Las Salinas. Porque hasta que no se abra esa puerta, la comunidad autónoma no puede hacer nada y el Cabildo tampoco puede hacer nada. Y aquí el planeamiento no es ningún impedimento, no es ningún impedimento. Aunque hay consensos, digamos, políticos en la ubicación de Zurita para zanjar esa cuestión, pero en absoluto es un impedimento el plan insular para que se empiece a trabajar ya en la localización y en la ejecución de la nueva central. Porque de la misma forma que con el artículo 6 bis de la ley eléctrica, por interés general, se han dado autorización a parques eólicos saltándose el planeamiento, por supuesto que para poner en marcha la nueva central también lo puede hacer el Estado y el Gobierno de Canarias. O sea, que no miren hacia el Cabildo como que la falta de plan insular es un impedimento para poder tramitar. E incluso para darle cobertura de planeamiento también hay dos mecanismos. Bueno, proyecto de interés insular o regional, que este creo que tiene dimensión regional por la magnitud que es, y que ya digo, que ni siquiera es competencia de la comunidad autónoma. O sea, el inicio del camino es recogerlo en la planificación energética nacional, que no está y que es una responsabilidad del Ministerio. Igual ese es el problema para el Grupo Socialista, decirle a sus mismos compañeros, a los que toman las decisiones en el Ministerio, que esto tiene que estar recogido en la planificación eléctrica. Y si no, que se dejen de engañar a los vecinos del charco, porque ese es el primer paso necesario para poder de verdad empezar a trabajar administrativamente y que no sean meros acuerdos plenarios que no sirven de nada y que es humo político. Porque lo que nos vamos a decir, finalmente, a pesar de mucho debate, los que pudieron llegar al pleno aceptaron el consenso de incorporar ese punto y ya se ha remitido al Ministerio la necesidad que se alegó, insisto, por parte del Grupo de Gobierno durante el periodo de información pública y que ahora tenemos ese acuerdo plenario de la corporación para que se incluya en la planificación, entre los objetivos de la planificación energética nacional. Y después nos viene la otra parte, la gestión de residuos. Efectivamente tenemos muchísimos problemas también de muchos años, de un complejo ambiental completamente obsoleto, que desde luego no cumple con las directivas europeas, de que ya los complejos ambientales no son un vertedero de enterrar y mantener enterrado. Hay que valorizar los residuos para lo que realmente va a vertedero, o sea, la fracción mínima. Y la iniciativa esa que usted nos habla, efectivamente, estuvimos reunidos, reunión donde estuvo el Grupo de Gobierno, porque yo creo que en los temas que son de trascendencia para Fuerteventura, inicialmente tenemos que estar el Grupo de Gobierno representado, que haremos, por supuesto, haciendo extensivo a la corporación en la medida de que avance los expedientes y a la ciudadanía en general, y los servicios del Cabildo, para que haya total claridad, transparencia y analizar las ventajas, los inconvenientes, si hay inconvenientes que son salvables, alguno que sea insalvable. Nos parece un proyecto muy interesante para Fuerteventura. Sí que había inicialmente en la localización que se proponía, porque es una iniciativa privada, un problema con el tipo de suelo y en el instrumento, vamos a decir, de la ley del suelo en el que se apoya para su tramitación, que tendría que convertirse en una actuación de iniciativa pública. Bueno, han quedado en seguir en contacto los responsables técnicos, juristas y jurídicos de la empresa del grupo que promueve la actuación con los propios del Cabildo. Y bueno, y si vemos que hay viabilidad a iniciar su tramitación, la iniciaremos como una actuación verdaderamente interesante para la isla. Y yo no me he cansado de decirlo, yo soy de la opinión que desde luego allá donde esté la iniciativa privada para resolver los problemas, no tiene que meterse la administración pública, que no es lo más eficaz en lo que es la gestión de estos problemas. Pero bueno, nosotros no nos quedamos quietos. En paralelo a eso, sí que hemos seguido trabajando y el consejero de residuos, Pedro Martínez, y yo mismo manteníamos una reunión de coordinación con el equipo de Traxa que está elaborando el Plan Territorial Especial de Residuos, con los responsables del Cabildo, tanto Secretaría como la responsable de Ordenación del Territorio, la responsable de Residuos, porque también tenemos que coordinarlo con el Plan Insular y para ir avanzando en el planeamiento, pero también en las ejecuciones en las medidas que tenemos que ejecutar. Hemos acordado hacer una consulta al mercado, porque en materia de gestión de residuos, sí es que es verdad que hay, cada empresa tiene sus patentes, sus tecnologías, y todavía, yo evidentemente no soy especialista en gestión de residuos, pero tampoco de las opiniones que escucho, no he visto de técnicos en la materia, no he visto que haya claridad en cómo tiene que ser la solución final. Y como además las posibles soluciones obedecen también a las propias patentes, hemos optado por lo que es cómo tiene que ser el nuevo complejo ambiental de Zurita, además de seguir avanzando en la parte de planificación, que recogerá también la planificación insular, tanto el plan insular como el plan territorial especial de residuos, ese complejo ambiental en la zona sur, para que un vecino que haga una reforma en un baño no tenga que pagar 100 kilómetros de transporte hasta Zurita. Necesitamos tener un centro de gestión de residuos moderno para valorizarlo, sostenible, pero para valorizar los residuos y ahorrarle esos costes en tenerlos que traer a Zurita, que es el único vertedero autorizado actualmente. Y vamos a hacer esa consulta al mercado para ver, digamos, por dónde pueden ir los tiros con la tecnología actual, entre las posibles soluciones que nos permita ir acotando el problema y sacar a licitación. Sí que hemos tomado la decisión en el grupo de gobierno que vamos a hacer una gestión indirecta, tanto del complejo ambiental como la de las plantas transferencias, que ya la tenemos, de puntos limpios, y la gestión del material para reciclar, que sabemos que es bastante deficiente el contrato que tenemos actualmente. Tenemos que mejorar la dotación de los puntos de contenedores, frecuencias de recogida, en fin, en eso ya estamos trabajando, y esos son los tres grandes lotes que vamos a licitar: gestión de material para reciclar, envases y papel y cartón, que es lo que hacemos el Cabildo, puntos de plantas de transferencia y puntos limpios, y el modelo de gestión tanto del parque del complejo ambiental de Zurita como el nuevo que comenzamos a dar ya los pasos administrativamente, como el nuevo de la Comarca Sur.
Bien, y solamente del pleno, que un amplio pleno que es ordinario, el último, me gustaría su reflexión al menos en dos temas. En el punto 11 de ese pleno iba la base reguladora de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a autónomos y pymes en la isla de Fuerteventura, al objeto de consolidar y mantener el tejido productivo esencial insular. Estamos hablando de las ayudas a pymes y autónomos, que se viene hablando desde el pasado año cuando se preparaban los presupuestos, que el día 22 no pudo ser, que se prepararon después, se aprobaron y todavía ha tenido que hacerse una modificación de crédito, preparar la base para hacer una modificación de crédito e incorporar, o se hizo la modificación a través de los remanentes y ahora hay que preparar la base para poder distribuirla. Vamos a llegar cuando hayamos recuperado con la isla Fuerteventura.
Bueno, Santiago, mire, las dificultades administrativas, y un poco aclaro la cuestión, son las que son. Bueno, evidentemente que ahí, con las decisiones que, bueno, pero ya no vamos a entrar en más polémicas, con el que tomó el presidente anterior, pues bueno, al final se han perdido pues casi 3 meses de gestión del Cabildo, y bueno, y eso ha ido, por supuesto, en detrimento de los vecinos de la isla. Lo que estamos haciendo el nuevo grupo de gobierno es trabajar a marchas forzadas para recuperar ese tiempo perdido, que creemos que lo estamos consiguiendo, y ahora le aclaro por qué. Vamos, la modificación presupuestaria no la hemos hecho por capricho, la hemos hecho porque en el presupuesto que se aprobó solo aparecía 1 millón de euros, a pesar de que el Grupo Socialista anunció 10 millones de euros en ayudas a pymes y autónomos. El presupuesto que se aprobó, que también el nuevo grupo de gobierno avaló, porque estaba claro que el mecanismo, pues no se puede estar engañando, esa decisión que había que hacer no la tuviera también clara el Grupo Socialista. No había capacidad en ese momento para incorporar esos 10 millones. Porque tenía que ser con la incorporación de remanentes una vez se liquidara el presupuesto. Presupuesto que se liquidó mes y medio antes que el del año pasado, y ese nos tocó liquidarlo al nuevo grupo de gobierno. Incorporación de remanentes que hicimos pues prácticamente también mes y medio antes que el año pasado, con lo cual, a pesar de haber empezado en la gestión de gobierno el 11 de marzo, pues tanto la liquidación del presupuesto como la incorporación de remanentes se ha hecho un mes y medio antes que lo que se hizo en 2020. Con estos datos, o sea, vamos, yo creo que gestionando bien los aspectos que son fundamentales, porque en esa incorporación de remanentes, unos 40 millones de euros, iban esos 10 millones de euros para tener no 10, sino 11, que es la aportación económica que no estaba en el presupuesto vigente. Eso se han incorporado con la modificación presupuestaria de la incorporación de remanentes que hacíamos en ese pleno extraordinario hace aproximadamente un mes, una cosa así, creo que fue a mitad de mayo. esa acción era fundamental para poder de verdad tener eso, no 10, sino 11 millones de euros, porque solo había uno en el presupuesto, no había 10, como anunció el Grupo Socialista, con los que poder sacar adelante estas ayudas, con las que hemos tenido una dificultad administrativa, que es que a diferencia de las que se hicieron en 2020 en pleno estado de alarma, y que fue una acción positiva, que nosotros no en absoluto cuestionamos en ningún momento, que fue una acción positiva, es que esas fueron unas ayudas de concesión directa, sin convocatoria pública, con los criterios que desde el servicio se establecieron. A diferencia, ahora, como ya no estamos en estado de alarma, la regulación, la legislación vigente nos obliga a aprobar unas bases y a hacer una convocatoria pública. Es una dificultad añadida que nosotros hemos puesto en marcha a partir del 11 de marzo, porque no había absolutamente nada hecho. Y yo ahí tengo, desde luego, que agradecer el compromiso y responsabilidad y esfuerzo que se ha hecho desde los servicios de Hacienda, presupuestos, promoción económica y empleo, en el sentido de sacar adelante, elaborar estas bases que fueron a pleno, que tiene que tener informes sectoriales. Tenemos afortunadamente el informe de no duplicidad del Gobierno de Canarias, y para que estas ayudas no se solapen con las del Gobierno o con las del Estado, que es preceptivo y que es lo que tenemos que tener. Y lo decíamos en el pleno, fue un punto de amplio debate, porque incluso dimos la palabra a los servicios del Cabildo, en concreto a la Secretaría, para aclarar la situación, porque falta el informe de sostenibilidad financiera, que no se ponen de acuerdo Gobierno de Canarias y en Estado. ¿Quién lo emite? El Estado dice que la comunidad autónoma, porque ya fueron transferidas las competencias, la comunidad autónoma, que no, que tiene que ser el Estado. Ese informe no está. Es una duda jurídica que hay, pero los servicios del Cabildo no nos ponen un impedimento insalvable para seguir adelante. Y es lo que les pedíamos a los grupos de la oposición, que desde luego esperamos que un tema como este, que lo importante es que esos 11 millones lleguen cuanto antes a las pymes y autónomos de nuestra isla, y que en consecuencia que todo el empleo vinculado a esas pymes y autónomas se salve, hasta que podamos tener un año 2022 con mejor escenario económico, esperábamos que, y lo decía en la intervención final, que creo que era un acto de responsabilidad con el empleo de las familias de Fuerteventura, poner estos 11 millones de euros en circulación cuanto antes. Y al margen de las complicaciones entre Estado y comunidad autónoma respecto a temas competenciales, si no hay nada que nos lo impida, no podemos quedarnos quietos a ver cuándo se resuelve este tema, que podrá ser este año, el que viene, o quién sabe cuándo. Y lo que teníamos es que sacar cuanto antes la convocatoria pública a estas bases, que está ahora en periodo de información pública, y aprovecho para decir a todas aquellas pymes y autónomos que se interesen por las bases, por si hay alguno de los criterios que igual no se ajustaran y no se le pudieran conceder las ayudas, porque el objetivo del gobierno insular es que estos 11 millones de euros se repartan entre todas las pymes y autónomos de la isla, y que todas aquellas que están pasando dificultades, ni una sola se quede sin percibir ayudas. Está en información pública, háganos llegar todas las aportaciones y sugerencias, y todas aquellas que estén en nuestras manos con el visto bueno de los servicios en ajustarlas, lo haremos. Saldrá la convocatoria y adjudicaremos las ayudas. El procedimiento no lo inventamos nosotros, Santiago. Hemos empezado el 11 de marzo, no había 10 millones, solo había uno, ahora hay 11 millones y tenemos unas bases que tampoco existían, que se han elaborado y que ahora están en información pública, y a ver si en el mes de septiembre estamos ya, digamos, concediendo las ayudas, porque el objetivo, y así lo hemos anunciado, es salvar al tejido productivo de nuestra isla en este año dificilísimo, sabiendo que ya en 2022 vamos a tener un escenario económico mejor, salvar la situación como sea, para, en paralelo, y trabajando con la inversión pública, las facilidades del sector privado y la recuperación turística, para, bueno, con la confianza de que, y así estamos convencidos de que va a ser, de que en 2022 va a ser un punto de inflexión en lo económico, vamos a tener una situación más favorable. Ese es el trabajo que teníamos que hacer. Sorprendentemente, tuvimos que sacarlas adelante solo con el respaldo de la mayoría de gobierno, pero lo importante es que están en marcha. Creemos que en temas como este, los posicionamientos políticos no caben. Esto yo creo que era una decisión de responsabilidad con el empleo de las familias de Fuerteventura, y que no cabía ningún tipo de duda de postura política, sobre todo cuando los propios servicios del Cabildo, cosa que agradecimos objetivamente, explicaron amplia y detalladamente cuál era la situación jurídica, cuál era el problema que teníamos, dejarlo muy claro que ellos no han puesto impedimento, y si no hay impedimento, los que estamos al frente de las instituciones insulares no podemos tener 11 millones de euros guardados en la casa, esperar a que el gobierno de Canarias y gobierno de Estado se pongan de acuerdo a ver quién emite ese informe. Si no tenemos ese impedimento, tenemos que ponerlo en marcha, que es lo que asumimos con la mayoría de gobierno, que desde luego nos hubiese gustado que en un tema como este tener un respaldo unánime del Pleno. Pero bueno, sea como sea, están aprobadas, ya están en trámite. Con esta dificultad añadida de que no estar en estado de alarma, la tramitación es más larga. Desde el 11 de marzo no hemos podido correr más. Creemos que es una buena gestión y bueno, que en definitiva estos 11 millones de euros lleguen cuanto antes al tejido productivo de Fuerteventura y en definitiva que sirvan para salvar el empleo de nuestras familias hasta que tengamos mejor situación económica ya en los inicios de 2022.
Bien, hay mucho más tema en el Pleno, como decía, pero estamos fuera de tiempo, pero en este caso, presidente, yo creo que es un tema de justicia el tratarlo en el punto 12, justo en el punto siguiente. El proyecto de interés insular para la ejecución de la residencia sociosanitaria para personas mayores y el centro de estancia diurna del centro de día de personas con discapacidad intelectual de Gran Tarajal sigue aún por clarificarse y a ver cuándo se podrán disfrutar de estas instalaciones. Por fin, ¿en qué punto estamos?
Bueno, sigue sin claridad. Está en la recta final de su tramitación. Yo me atrevería a decirlo, y lo digo desde absoluta modestia, como un paso histórico. Y digo histórico porque ya la promesa de la residencia sociosanitaria de la comarca sur de Fuerteventura en Gran Tarajal empieza a ser un asunto histórico, porque lleva más de 15 años con esa demanda, con ese, objetivo, con esa promesa de que va a ser una realidad, y la comarca sur de Fuerteventura lleva más de 15 años esperando por tener un servicio esencial que nos haga iguales a todos en el acceso a servicios básicos, como es la residencia sociosanitaria, centro de día para mayores y centro de día para personas con discapacidad. Es decir, son tres centros de atención sociosanitaria fundamentales en pleno siglo XXI. Afortunadamente, la residencia de Puerto Rosario entra ya en la fase final de ejecución de las obras. También tuvo sus complicaciones administrativas para sacarlo adelante. Afortunadamente, ya está en marcha. Y yo creo que, afortunadamente, y después de 15 años, la residencia sociosanitaria de la Comarca Sur, localizada en Gran Tarajal, entra también en la recta final de su tramitación administrativa, que ha tenido como inconveniente fundamental en la falta de suelo reconocido expresamente en el planeamiento, lo que nos obliga a una tramitación más larga, expresamente para este tipo de equipamiento. Es verdad que hay una parcela de 4.000 metros en el Aceitún, pero insuficiente para poder implantar estos tres centros de los que hablo: residencia de mayores, centro de día de mayores y centro de día para personas con discapacidad. Las complicaciones han sido muchas. A mí, de alcalde, me tocó también sortear unas cuantas, y yo creo que lo positivo, la noticia positiva, es que ya estamos en la recta final de su tramitación. Esperamos tener ya, digamos, autorizado administrativamente este expediente de aquí a final de año. Nos llevará 5 o 6 meses, y no vamos a engañar a nadie, para en el primer semestre del año que viene poder estar ya ejecutando las obras de estos tres centros fundamentales para que nuestra isla sea cada vez más igual y que las personas de Fuerteventura, vivan donde vivan, tengan igualdad de acceso a los servicios esenciales. Y esa solución se la da el modelo comarcal que algunos llevamos ya tantos años demandando, que no es otra que en servicios esenciales, Fuerteventura es muy larga, tienen que tener localización en la comarca norte y en la comarca sur, y esto es bueno para todos, y además consideramos que es lo justo, y es como tenemos que gobernar los que estamos, en este caso, al frente de una institución como es el Cabildo Insular de Fuerteventura, de toda la isla y para toda la isla, y tenemos que propiciar esa igualdad de acceso a servicios esenciales como este. Y al final, polémicas políticas aparte, que al final yo creo que esa es la otra de las conclusiones que podemos sacar. Ya hemos tenido una sesión de la Comisión de Investigación que aprobábamos por unanimidad, que el gobierno decíamos, aquí no hay nada que ocultar, la hacemos, pero sí que si de verdad hay algo, pónganlo sobre la mesa, corregimos de inmediato, pero tampoco nos hagan tener a los servicios del Cabildo, en la que teníamos la semana pasada, estaban presentes desde secretario, jefa de servicio de ordenación del territorio, técnico de ordenación del territorio, gerente del Consejo Insular de Agua, jefa de servicio de bienestar social. Creemos que estos funcionarios tienen mucho que hacer, porque hay otros muchos problemas que resolver. Si de verdad hay algún tipo de irregularidad, que se ponga sobre la mesa, y si no, dejémosles trabajar en los expedientes que tienen que tramitar para resolver los problemas de nuestra isla. Ya tenemos convocada la segunda comisión para el lunes próximo, y ahí, bueno, diremos con claridad si son cuestiones de opiniones sobre el expediente, dónde es mejor, dónde es peor, qué factor está. Esas son cuestiones que se pueden poner, además que es donde corresponde, en el periodo de información pública, como ahora sale, que ya firmé en estos días el anuncio para la publicación pública, para el trámite de información pública del expediente de la residencia de Gran Tarajal, donde todo el mundo podrá opinar, las corporaciones, los vecinos, y ahí analizaremos todos los factores. Y lo decíamos en el pleno, si hay alguna solución mejor que las que están planteadas en el documento técnico que se elaboró, por supuesto que las vamos a escuchar, las vamos a analizar, y esto no es ningún posicionamiento político rígido que tiene que ir aquí porque lo dice el grupo de gobierno o lo dice el presidente. Nosotros analizaremos todos esos aspectos. Y ahora, lo que sí, lo decía con claridad, no vamos a quedarnos parados ni un solo día, ni un solo minuto, desde que tuviéramos los informes favorables del servicio para comenzar la tramitación final de este expediente que lleva 15 años de retraso, no vamos a esperar a las conclusiones de ninguna comisión de investigación. Ya está en marcha el expediente, todo el mundo podrá opinar sobre él, los miembros de la Corporación Insular, las instituciones de la isla y todos los que puedan sentirse interesados. Particulares, vecinos, empresas, lo que sea. Y en paralelo, ese fue el compromiso adquirido. Tuvimos la primera sesión de la comisión de investigación que, de verdad, que dudas o irregularidades. Volví a preguntar cuáles son las irregularidades que alguna consejera enunció, porque si las hay, que se pongan sobre la mesa. Y si no, no vamos a seguir quitándoles tiempo a los servicios del Cabildo, que tienen mucho que hacer en beneficio de Fuerteventura, para cuestiones de desgaste político, que es lo que probablemente se perseguía. Y yo creo que la prueba más importante es, al final, el respaldo casi unánime que tuvo la tramitación con 20 votos a favor, no solo del grupo de gobierno, de Coalición Canaria, Partido Popular, Asambleas Municipales de Fuerteventura. Se sumó también el grupo Socialista, Alejandro Jorge como consejero de Nueva Canaria. Se tuvo la abstención de uno de los consejeros de Podemos, el otro no estaba presente, y solo el voto en contra de la consejera Sandra Domínguez, que es la que solicitó la comisión de investigación. 20 votos a favor, una abstención, un voto en contra. Yo creo que eso sí que es de agradecer, que en temas de interés de verdad para Fuerteventura, y en este caso para la comarca sur de Fuerteventura, que los aspectos de perretas políticas o de guerras políticas, en fin, no interfieran en que de verdad salgan adelante estos temas que necesita la población de nuestra isla, y de luego que necesita, y que llega 15 años tarde la comarca sur de Fuerteventura para tener igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a servicios básicos en materia asistencial, como son estos tres centros en la comarca sur de nuestra isla.
Pues don Sergio, el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y hasta una nueva ocasión.
Gracias a ustedes por la invitación.
Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria, y ahora nos vamos con Intermexo, un espacio en sintonía presentado por Álvaro Moro. Saludos.